Buenas noches, amigos. Bienvenidos al diario del Pato Cuervo. Los saluda el mismo personaje cuyo apodo da nombre y título a este podcast, que más que un podcast es un conjunto de anotaciones de la vida diaria de mi persona, escritor, profesor, poeta y un montón de otras cosas, transeúnte, amante de la música, en fin, un individuo cualquiera del siglo XXI en Norteamérica, un inmigrante que como tantos millones en la segunda parte del siglo XX pasaron de vivir en el sur global al norte, en mi caso California. Es viernes, no te cases ni te embarques, y como tal, ya pasó la semana laboral, una semana pesada. Mis semanas son pesadas últimamente, porque bueno, llegamos de México, de la boda de Pablo y Emma, el lunes como a las 2 de la mañana, y unas horas después, ese mismo lunes, ya estaba en el trabajo en Los Ángeles City College dando mi clase y hablando del libro que he escogido para este semestre, Don Quijote de la Mancha, en inglés, aunque lo estoy leyendo y escuchando en español y también en inglés. O sea, el libro obviamente aguanta cientos de lecturas, y leerlo en dos idiomas enriquece la experiencia de una manera importante. Pero en la clase tengo que hablar de él en inglés, y los estudiantes escriben sus ensayos en inglés y los corrijo, y todo es en inglés. Pero vale la pena envolverse con el idioma original, meterse en el idioma original del Don Quijote de la Mancha, el caballero de la triste figura. Y después otras clases, la de sociología. Estamos hablando sobre demografía, también sobre la ciudad, estudios de lo urbano, me parece que así se dice. Y un par de clases más, otra de Don Quijote, que más o menos es lo mismo que la primera, y una de español básico y la otra de crítica de música. Así que bueno, en eso consiste mi semana, y ha sido bastante ajetreada. Pero hoy quiero hablar de un tema un poco diferente, un poco tomarlo desde un ángulo, digamos, un ángulo estrecho. Solo quiero hablar sobre transporte. Entonces voy a tomar esta semana como referencia, pero también lo que se me vaya ocurriendo de mi vida. En la cual el transporte siempre ha sido algo fundamental, en muchos sentidos algo problemático también. Y bien, entonces, una de las cosas que más me sorprendió, que más me impactó de Lagos de Moreno, México, Jalisco, México, donde se dio a cabo la boda de mi amigo Pablo y Emma, fue que tanto para llegar como para salir de la hacienda, Hotel Hacienda, donde se dio la boda, había que manejar un buen tramo, mínimo 45 minutos de entrada y más de salida, en un camino de básicamente de tierra, con baches, y por momentos estrecho, por momentos más amplio, y con plantaciones de agave y maíz a los dos lados de la carretera. A nosotros nos llevó al hotel una persona, un chofer de una agencia de viajes que contrató Pablo para que nos recogiera en el aeropuerto y nos llevara hacia el hotel. Fue como 1 hora y media de, acaso cerca de 2 horas, posiblemente 1 hora y media o un poco más, desde el aeropuerto de León hasta la hacienda de Lagos de Moreno. Un poco decidimos pedir a Pablo que nos llame ese transporte por motivos de seguridad, ya que habíamos leído que la seguridad no está en su mejor momento en tanto en León como en la frontera con Jalisco, donde está Lagos de Moreno, la frontera con Guanajuato, entre León y Guanajuato. Y no nos animábamos a irnos en autobús ni en taxi o Uber. Y tal vez fue una exageración de nuestra parte, de mi parte más que nada, porque no pasó nada. Aunque bueno, solo tiene que pasar una sola vez y como turista uno tiene que tomar las precauciones indicadas. Nos recogieron en un Volkswagen Jetta con asientos de cuero, de piel, y la persona que nos recogió me parece que se llamaba Alfredo, un hombre muy amable. Sí. No sé, hay una fiesta aquí en el edificio, así que si escuchan gritos es por eso. Un tipo muy amable que conversaba y contaba sobre cómo es la vida y la realidad en Lagos de Moreno y esa frontera entre Jalisco y Guanajuato. Eso, bueno, está el privilegio de que nos recoja, nos haya recogido un chofer que trabaja para una agencia de viajes. Y eso. No me imagino cómo será vivir, cómo sería vivir ahí en esos lugares, digamos, rurales, sin transporte particular o propio. Debe ser difícil. Depender de los autobuses. Vi muchas motos y también gente caminando, hombres, jóvenes, flacos, chiquitos, la mayoría de estatura. O sea, probablemente adolescentes. caminando por el camino de tierra, vacas. Y como dije, muchas motos. Gente sin casco. Dos, tres personas por moto. Eso, el transporte. El privilegio de que nos hayan llevado hasta el hotel puerta del coche. Obviamente estábamos de vacaciones e íbamos a una boda, así que no era lo normal, pero si de vivir ahí tendríamos que tener una camioneta, por lo menos un jeep, una jeepeta, como dicen en la canción. Sí. Después, al regreso, fuimos en una van que nos proveyó el hotel. Y así fuimos de la parte más campesina de Lagos de Moreno a la ciudad propia de Lagos de Moreno, que lleva el mismo nombre. Y más que un pueblo, parece una ciudad o un pueblo grande. Y nos dejó el chofer del hotel en el apartamento de la mamá de Pablo, donde dejamos nuestras maletas. Y fuimos caminando a un restaurante cercano. Y después fuimos a la iglesia, una iglesia de unos 500 años. Me decía la persona que nos recogió y que nos llevó al aeropuerto del Bajío, allá en León, Guanajuato. Lagos de Moreno, una ciudad fácil de caminar, acogedora, de calles angostas y veredas angostas, muy a lo español, muy a lo hispano, más bien. Y la iglesia con su plaza central, todo muy muy vivo, muy muy bonito. Hay una calidez en la vida en México que ciertamente no existe aquí, en esta gran ciudad de Los Ángeles. Pero me estoy enfocando en el transporte. Una vez que ya comimos, en mi caso mole, en el caso de Sayaka, camarones, me parece, con una salsa de mayonesa, y bueno, nos recogió otra persona en un auto y nos llevó desde Lagos de Moreno hasta León, Guanajuato. Y hablamos un poco de la seguridad en las carreteras. Las carreteras interestatales, por ponerlo de alguna manera, se veían seguras y bien cuidadas. No había ningún problema. El nivel de infraestructura norteamericano o estadounidense, pero para un nivel latinoamericano estaba muy bien, sin problemas algunos, sin problema alguno. Pero el chofer decía que sí, ahí que no está tan segura la situación y que hay momentos que o partes del día que es mejor no ir, especialmente, digamos, cuando cae el sol, ¿no? Y en la madrugada peor, por atracos que se pueden dar. Yo le dije que era de Ecuador y me dijo, bueno, entonces tú conoces sobre eso. Claro que igual Él no sabía que yo salí del Ecuador en el 95 cuando tenía 12 años. Y que he vuelto solo una vez. O sea, que decir que soy del Ecuador más o menos implica otros conocimientos. Pero bueno, tampoco podía decir soy de California porque la parte biográfica mía ecuatoriana es importante. Aunque también es un poco engañoso decir eso y desconocer la realidad vivida y no solo leída del país. Bueno, leo la realidad, ¿no? Y tengo nociones, pero básicamente, por ejemplo, allá nunca he manejado un auto en el Ecuador. O sea, no tengo tantas. Sé lo que es el transporte para un niño, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, pero para un adulto no. Aunque bueno, sí, la última vez que fuimos a Ecuador recorrí buena parte del país con mi primo Gabucho, que es policía y que nos llevó de los Andes a la costa, el litoral, Guayaquil. Bien. Y entonces con este chofer nos llevó desde Lagos de Moreno hasta León y nos hablaba de la hermosura del paisaje mexicano y de lo triste que es que esté pasando por problemas de seguridad. Y bueno, así que llegamos al aeropuerto, cruzamos por gran parte de la ciudad de Lagos de, perdón, de León, Guanajuato, una ciudad que se ve pujante, y nos dijo que era la cuna del zapato, o sea que había muchas fábricas de zapato de importancia global. Pero bueno, no tuvimos la oportunidad de conocer mucho la ciudad, salvo en carretera. Varios pasos a desnivel. Era domingo, así que el tráfico no era tan malo. Varios pasos a desnivel. Algunos puentes. La carretera plana. Y el aeropuerto pequeño, muy pequeño. Durante el tramo, el hombre, que el chofer, nos iba como haciendo una especie de guía turística improvisada, diciendo, bueno, este está el monumento, esto es tal cosa, por esta carretera se llega a tal lugar. Y nos mostró que en un momento dijo, bueno, en esas colinas viven los ricos, y enfrente hay otra especie de comunidad privada donde hay piscina, cancha de tenis, centro de alto rendimiento y todo. Y dijo, bueno, ahí viven los que tienen dinero, pero como muchas cosas en México, por lo general los que viven ahí son blanquitos y a los morenitos nos dejan afuera. Entonces fue un momento interesante para mí, porque yo soy morenito, ¿no? Y porque blanquito no soy. Pero bueno, entonces me sentí del lado del chofer, más que del lado de los supuestamente privilegiados de estos que viven en estos lugares tan exclusivos. Y no sé, dije algo, seguramente algo un poco abstracto sobre el pecado original de lo latinoamericano, ¿no? La colonia y tal, no sé, alguna cosa un poco desprolija y abstracta. Pero seguro también se lo puse claro a él que yo sabía que estaba del lado de los morenitos. Pero al mismo tiempo, sabiendo cómo sé mi propia biografía y algunos de los privilegios tan casi que excesivos que tuve en mi primera niñez, no me es ajeno el bien vivir en el sentido lujoso. Entonces es algo interesante eso, ¿no? Sentirse digamos, sentir esa conexión con el chofer que se sentía discriminado, sentía que la mayoría de gente de color de piel más oscura no tenía acceso a dichos privilegios. Y yo le hice saber que me sentía del lado de él y que no estaba bien. Pero al mismo tiempo yo sé que que dichos privilegios no me han sido tan vedados en mi vida como tal vez él pensaría, ¿no? Pero es una cuestión esa, la del color de piel, que la escucho por segunda o tercera vez de una persona mexicana, digamos de clase trabajadora. También hace varios años conocí a un policía del DF que hizo alusión a lo mismo que la gente de color pobre o algo así dijo, como nosotros, y haciendo alusión a mi color de piel también como el de él, moreno y no blanco, de ojos azules, algo así, o simplemente blanco. Y bueno, es verdad, sí, es verdad, pero tal vez lo que leí en ese momento fue un poco como poner niveles o tratar de decir, bueno, tú estás aquí con nosotros y un poco sí, eso, un poco poner niveles y límites y como cerciorarse de que uno se baje de una nube de creerse gente bien o algo así. Esa fue la intención que yo noté en su aserción. Pero yo tal vez, no sé, me deja un poco fuera de juego eso, porque tampoco es que yo trate de presentarme como una u otra cosa, sino simplemente como lo que soy. Pero y también me ha pasado en otra ocasión, ¿no? Y si, no sé, yo no trato de poner a nadie en casillas dependiendo de su color de piel, pero también no niego que hay discriminación y que, como decía el chofer que nos llevó de Lagos de Moreno a León, que la mayoría de personas que viven con esos privilegios no son la masa la masa canela, por así decirlo. Entonces yo no podría sentir, digamos, en ningún momento que eso sea como una especie de insulto para mí, no, para nada. Porque sé quién soy y me veo en el espejo. Sí, pero tampoco puedo negar que dichos privilegios no me son completamente ajenos y desde muy temprano. Desde muy temprano, entonces. Bien, ya lo dejo ahí, lo dejo, tal vez no sea nada. Pero sí hay una especie de obsesión con los colores de piel, los tonos y eso. Y no solo en México, sino aquí en Estados Unidos también. Bien, en el aeropuerto de León, esperamos un buen rato con Menak y Lorraine a que nos llamaran. Pasamos todo bien por la seguridad, aunque a Menak no le dejaron pasar un bote de miel que había comprado en el pueblo de León. En el pueblo de Lagos de Moreno, en Jalisco. Y no le dejaron que pase el bote de miel. Y él, bueno, no, se enojó, pero al final la gente estuvo muy estricto en ese sentido. Así que perdió su bote de miel. Miel orgánica que había comprado. Bueno, nos subimos al avión, un avión pequeño, los asientos bastante más cómodos que el primero, aunque igual no había mucho entretenimiento. El vuelo corto, 3 horas. Escuché mucha salsa en el avión, salsa brava, para contrarrestar la ansiedad del vuelo que me suele tomar desprevenido, pero ya no tanto. La pasé bastante bien, normal. Y bueno, y eso es el transporte, digamos, contemporáneo, ¿no? La vida contemporánea de la unión entre lo super desarrollado y lo semi o subdesarrollado. Se puede pasar de un camino de piedra o de tierra a una carretera interestatal en un transporte proveído por una agencia de viajes a una compañía, una empresa mexicana, Volaris, con destinos internacionales. Un avión pequeño manejado por un piloto mexicano, tripulación mexicana. Interesante, bueno. Pasamos esas 3 horas, aterrizó el avión con mi pasaporte estadounidense, pasé los controles de llegada a Estados Unidos sin problema. Mi esposa, que tiene pasaporte japonés y residencia estadounidense, se demoró un poquito más porque le hicieron un par de preguntas. También a la esposa de Menak, que es francesa y que también tiene solo su permiso de residencia. Interesante. Menak es norteamericano, también tiene pasaporte estadounidense y, como yo, pasó sin problema. O sea, un poco la globalización, sentirse parte de esa globalización. Menak de la India pasa con su pasaporte estadounidense. Yo, nacido en el Ecuador, también paso con mi pasaporte estadounidense. Entramos a Los Ángeles, California. Dos inmigrantes del sur global con experiencias vitales muy diferentes, pero también algo bastante similar, digamos. Bien, entonces ahí Menak y Lorraine querían tomar un autobús que los llevase hacia la estación de trenes de Union Station, y Sayaka y yo queríamos tomar un Uber. Al final nosotros, Sayaka y yo, como que prevalecimos un poco porque dijimos que que saldría mejor compartir el Uber, y así fue. Pero incluso al llamar un Uber tuvimos que tomar un autobús que nos sacara del aeropuerto en sí, del LAX, LAX, hacia el lugar donde están los Ubers, los Lyfts. Y eso tomó un buen tiempo, no sé, media hora, y estaba totalmente casi repleto el aeropuerto y también el autobús. Y fue interesante sentarse y ver las caras de los otros viajeros que venían de otros países, de otras latitudes, y todos muy metidos ahí, muy muy apretados con nuestras maletas. Tal vez en algún tiempo pretérito eso me hubiese hecho sentir claustrofóbico, pero no. Ahora siento que cuando estoy rodeado de mucha gente, me siento más acompañado, más feliz tal vez, porque al final de cuentas la gente no es un enemigo, sino todo lo contrario. La gente se ayuda entre sí, yo creo. Es algo positivo, algo positivo. La gente no es un enemigo, la gente no es algo malo, sino algo bueno. Y bueno, el autobús que nos llevó del LAX, del aeropuerto, hacia la zona donde se pueden llamar Ubers, estaba bastante repleto, pero me pareció bien. Bueno, es la experiencia de una ciudad tan grande como Los Ángeles, un aeropuerto tan masificado como el de LAX, que es uno de los más con más tránsito del mundo, según leí en algún lugar. Nos recogió el hombre en el Lyft, en el Uber, y llevó a Menak y a Lorraine a su casa en Chinatown, y posteriormente a Sayaka y a mí a nuestra casa aquí en Hollywood. Y llegamos, como he dicho, a las 2 de la mañana. Después, bueno, Saya tiene su automóvil, un Mercedes Crossover nuevo, y yo tengo un Mini Cooper. Un Mini Cooper viejo que se lo compré a la hija de un amigo. Y básicamente no lo utilizo mucho porque trabajo cerca de mi apartamento, de nuestro apartamento, a unos 15-20 minutos máximo de distancia, en el corazón de Hollywood. Y por lo general, cuando estoy apurado, que suele ser bastante seguido, llamo a un Uber que me cobra unos 10-11 dólares y me lleva al trabajo, a uno de mis trabajos, doy mis clases y al regreso me vengo en autobús público, lo cual a veces me dilata mi regreso. Digamos que a la ida me puedo demorar 20 minutos y al regreso, yo que sé, una hora o más. Entonces sí, tomar transporte público en Los Ángeles
Hay que saber a lo que uno se mete, porque las calles son duras, en el sentido de que no son limpias, las estaciones no son limpias, no son tan cómodas, la gente va a lo que va a transportarse, mucha gente trabajadora, mucha gente sale de los trabajos, estudiantes. También hay gente sin casa, ¿no? No, hay gente drogadicta. No, no es tan fácil, no es tan fácil. Y los tiempos son largos a veces son más cortos. Pero también no es tan difícil. No es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Hay muchos autobuses. Puede que se tarden, pero se puede llegar a todos los lugares donde uno quiera llegar. Y también en la mañana, mi otro trabajo, voy en Uber y regreso en autobús. Tengo una tarjeta que le he puesto unos $60, que no sé cuánto me dure. Cada viaje cuesta 1,75. Y como yo trabajo aquí en el área de Hollywood, de East Hollywood, y de Hollywood, no necesito sacar mi automóvil en demasía, salvo cuando voy a jugar tenis, que lo hago en Beverly Hills. Y eso sí, ahí sí necesito mi Mini Cooper. Pero sí pasa estacionado, porque además del autobús tomo metro, tomo tren subterráneo para como parte de mi combo de transporte. Y esa diferencia, bueno, la gran diferencia, ¿no? De las calles urbanas del área de Hollywood en Los Ángeles y las calles rurales de tierra alrededor de el Hotel Puerta del Coche en la parte más campestre de Lagos de Moreno. Eso, hablando un poco de transporte. Transporte es destino, quién sabe, eso uno podría decir, ¿no? El transporte es destino. Así que, bueno, esta semana me ha tomado bastante cansado y me ha hecho pensar en el transporte, en todo en los aviones, los trenes subterráneos, los autobuses, los Uber, los choferes privados, los carros propios, los carros prestados, las bicicletas, las caminatas, muy, muy de nuestro siglo y muy variados también en este mundo tan interconectado que nos puede llevar de un lado a otro completamente opuesto en cosa de minutos. Para terminar un poco con el Quijote, que en algún momento quiero adentrarme en él, en este diario, muy pronto, seguramente la próxima entrega o una de las próximas entregas serán de ya metido en el mundo de Don Quijote. Ya voy por el capítulo 27, así que hay mucho de qué hablar. Pero bueno, Don Quijote no tenía GPS, tenía su Rocinante, que en realidad era un caballo flaco, bastante viejo, timorato, lento, pero que él hacía llamar Rocinante y que para él era un caballo intrépido, fuerte, rápido, de alcurnia, pero como él. Pero bueno, así ha cambiado el transporte. Ahora se viaja con GPS. Antes se viajaba con mapa o se imprimía las direcciones. Ahora se puede ver en el teléfono el mapa o si va a venir un bus o a qué horas viene el avión o si hay algún retraso. Este es el mundo en que vivimos y el transporte es destino. Destino al que te lleva y destino en cómo va formando tu día a día. Bueno, esa ha sido mi semana un poco en cuanto al transporte y a los encuentros que he tenido. Y bueno, vamos dejando ya la boda y Jalisco y León, Guanajuato detrás y adentrándonos en esta otra parte de mi vida, que es el trabajo. Termino haciéndome esta anotación a mí mismo, que es que todo el temor que sentía antes de viajar fue infundado, porque no pasó absolutamente nada y simplemente a veces hay que hacer las cosas, ya sea viajar a otro país o decidir tomar transporte público en tu propio país o donde sea que vivas. Lanzarse al transporte. Esa es la enseñanza de hoy. Bueno, me voy y estaremos hablando la próxima. Gracias, buenas noches.